Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, estamos de vuelta a las 12 en punto, las 11 en Canarias. Díaz Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Qué raro se me hace, ¿no? Tenerte al otro lado de la línea telefónica.
Bueno, pero es maravilloso esto. Se aprenden muchas cosas, ¿eh?
Sí, claro.
Hay que sacar el lado positivo de todo.
De todo, es verdad. Y precisamente aquí que tanto hablamos de ocupar el tiempo libre y el tiempo de descanso en actividades, ¿verdad? Y en hacer, que muchas veces es más de cara a la galería, ¿no? Hacernos la foto para que se vea qué estamos haciendo. Bueno, pues yo creo que esto también va a servir para ocuparnos del tiempo libre, pero un poco hacia adentro, ¿no? Hacia nosotros mismos, hacia la familia, y darnos cuenta, me lo decías tú el otro día, ¿no? Pues poder ver a tus seres queridos, basta que uno no pueda, ¿verdad? Para
eso es.
Querer hacerlo.
Hablábamos esta semana de eso y yo me he grabado una palabra a fuego: enloquecer. Vamos a enloquecer todos con esto, vamos a salir más fuertes, vamos a valorar cosas que antes no valorábamos. Y además, yo creo que nos estamos dando cuenta también nosotras del papel que juega la radio, ¿no? Al final estamos acompañando a mucha gente y alegramos la mañana a mucha gente. Ayer emitiendo la contratertulia, que era una contratertulia que se emitió en el mes de octubre, nos llegaban muchos mensajes a través de las redes sociales y nos agradecían el poder reírse durante esa media hora.
Además,
bueno, pues para eso estamos aquí.
Yo les quiero prometer a los oyentes que la semana que viene, tanto con nuestros compañeros, ¿verdad?, con Poveda, con Jesús Úbeda, con Juanma, con Dani, vamos a intentar hacer una contra. Bueno, pues un multiplex, ¿verdad? Por teléfono, pero sacarle el lado bueno. Y no es un lugar común esto, ¿no? Del lado bueno de las cosas, pero creo que sí, que podemos aprender bastante de todo esto y que somos capaces de sacar fuerzas de flaqueza y apoyarnos, ¿no? Unos a otros. Oye, ¿te acuerdas de aquella oyente invidente que nos decía que la radio era fundamental y cómo le acercábamos el teatro, ¿verdad, María? De eso vamos a hablar hoy un poquito.
Paula. Se llamaba Paula y nos llamaba para darnos las gracias por el trabajo que hacía, la función que hacía la radio. Mira, yo esta semana he rescatado a Machado. He rescatado una antología que se llama ¿Para qué sirve la sed? Y escuchándose este fin de semana yo decía, qué raro que en Jungla no hablen de la primavera. La primavera llegó el viernes, día 20, y la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, pero está aquí y la vamos a disfrutar en la calle muy pronto. Había otra cosa que me anotaba de este libro de Machado que decía: yo nunca os aconsejaré que escribáis nada, porque lo importante es hablar y decir a nuestro vecino lo que pensamos.
Pues mira, eso está muy bien.
Así que hablemos con los vecinos.
¿Esto lo dices por algo?
Salgamos a los balcones.
Salgamos a los balcones y gritemos y hablemos con los...
Oye, que lo del teatro, Elia. Vamos a hablar con Javier de Dios porque es verdad que no todo va a ser Netflix. Hay vida más allá de Netflix y de HBO, y la Teatroteca ofrece 1.500 obras de teatro gratis en streaming para pasar la cuarentena. Las suscripciones, te puedes imaginar, han alcanzado números que no imaginaban ellos y podemos ver obras. Yo voy a recomendar una como La respiración, de Alfredo Sanzol, que estuvo en el Teatro de la Bahía.
Claro, claro, pues está muy bien. Y además el teatro, fíjate, yo me acordaba de ti, tú que eres de teatro semanal, pero mira, tenemos esa otra opción, ¿no? Oye, empleo y coronavirus, el teletrabajo, a esto también nos vamos a tener que acostumbrar y dentro de ese periodo de adaptación probablemente también nos venga bien y sepamos que se puede teletrabajar, incluso ser más productivos, que aquí en España eso de calentar la silla nos encanta, ¿verdad?
Sí, de eso hemos hablado mucho aquí. Además, nos va a atender Pilar Yasser, que es profesora de EA Business School, y vamos a ver cómo podemos teletrabajar y ser productivos desde casa. Luego, creo que esta semana te has leído un libro muy interesante, ¿no? La biología del presente.
La biología del presente, de Sergi Torres y David del Rosario, una invitación a dejar de sobrevivir, fíjate, y empezar a vivir. Bueno, lo de sobrevivir es algo inherente al ser humano, ¿verdad? Desde que nacemos tenemos miedo, siempre lo decimos, llegamos a este mundo sucios, entre vísceras, además nos dan un cachete para que empecemos a llorar, es todo así de escatológico, pero bueno, es necesario también sobrevivir, el miedo nos alerta de algunos peligros, pero no podemos bloquearnos ahí, hay que empezar a vivir, nos lo plantea en el libro de Editorial Diana, como si fuera una conversación, al estilo de Platón y creo que es interesante. Luego vamos a hablar de ello. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues tenemos también la hipocondría. Cuidado, cuidado. Yo me acordaba mucho porque alguna compañera tenemos por aquí que sufre de hipocondría y, oye, con esto del coronavirus se pasa mal, verdaderamente, sí. Porque no es que sea un capricho el estar pensando, ¿me pasa algo, no me pasa? Oye, es un trastorno mental importante y vamos a hablar de ello, María.
Sí, con María Victoria Sánchez, que es especialista en psicología clínica del Grupo Laberinto. Con ella llegarás a la 1 de la tarde y hoy es domingo, tradición, toca cine.
Toca cine y vamos a estar con Juanma y con Palacios.
Y con Dani Palacios, muy bien. Qué buena compañía vas a tener hoy.
Voy a tener muy buena compañía y a ti, corazón, pues te doy las gracias. Sigues ahí en redes sociales, Findes Radio.
Sí, y la semana que viene con muchos más temas. En Twitter, @FindesRadio, y en Facebook, La Mañana FDS. Y déjame que recomiendo una cosa.
Venga.
A 1:30, cuando termine el programa.
Ah, bien.
Nos vestimos,
¿sí?
Nos maquillamos,
¿sí?
Y nos tomamos una cervecita para celebrar el vermú de hoy domingo. ¿Te parece?
Lo sabía. Oye, mira que ella es amiga del vermú. Está muy
por
bien,
supuesto.
María. ¿A qué estás aprovechando para cocinar? ¿Unas patatas revolconas te has marcado, seguro?
No, me acabo de marcar unos cruasanes rellenos de chocolate.
¡Hala!
Buenísimos. Favor. Así que cuando vuelva a la radio, no te preocupes que no van a faltar.
No, no, sí, vamos a salir todos bien hermosos después de esto. Oye, has hablado de Machado. Sabes,
sí,
que me gusta a mí recitar,
lo sé,
¿eh?
Lo sé.
No guardes en tu cofre la galana veste dominical y el limpio traje para llenar de lágrimas mañana la mustia seda y el marchito encaje.
Ole.
Ya lo sabes. Un beso, segoviana. Adiós, guapa.
Un besazo a todos.
Adiós.
Adiós, amigos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Dos y siete minutos. Me viene bien, como he recordado a Machado, ¿verdad? Aquello era otra de sus poesías, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro donde madura el limonero. Tendemos, a lo mejor por supervivencia también, a inventarnos un pasado que a lo mejor no fue tal. Incluso a veces creemos que han pasado cosas que no han pasado. Vamos ahí poco a poco por higiene mental colocando, ¿no? Y la infancia, esa primera patria, sí necesitamos que de alguna manera sea feliz, ¿no? Y por lo menos, insisto, ¿no? Inventar algunas partes felices para la supervivencia. Yo creo que también es un instinto de autoconservación. Me está escuchando ya David del Rosario, uno de los autores de este libro, La biología del presente. David, buenos días.
Hola, Elia, buenos días.
Sí que es verdad que, bueno, la memoria muchas veces te la inventas, ¿no?
Sí, la memoria, desde un punto de vista cognitivo, miente más que habla, Elia.
Vaya, 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 vaya.
De hecho, es bastante curioso porque la memoria no está diseñada para ser perfecta, para ser una caja fuerte, ni para diseñar una vida. El principal objetivo de la memoria es ahorrar energía. Lo que pasa es que nosotros le damos un uso que no le corresponde y esto lo hacemos demasiado habitualmente.
Es verdad. Sí, ayer hablábamos precisamente sobre las fake news y, bueno, el propio fake humano, que es vivir en el engaño, en la mentira. Yo creo que la memoria muchas veces, incluso las fotografías, cuando ves un álbum de fotos, dices, bueno, qué hermoso cementerio de instantes, pero al fin y al cabo cementerio, te lo tienes que inventar. Habláis del ADN en el libro, como si fuera un guión de cine, pero un guión que puede modificarse. Cuéntame esto.
Bueno, yo no soy experto en genética, lo único que, bueno, me gusta mucho la ciencia, soy investigador y hago mis pinitos.
Uh-huh.
Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el ADN, bueno, no va generando, por ejemplo, no es un molde que vaya generando gatos de escayola como un loco, sino que sí que son un punto de partida, pero que a lo largo de tu vida se puede modificar. ¿Y a qué me refiero con que se puede modificar? Imagínate que, no sé, en los genes son las letras de un abecedario. Tú esas letras no las puedes cambiar, pero sin embargo no es lo mismo papá que papá. Es decir, solo con un acento conseguimos cambiar completamente la expresión de esa palabra, su significado.
Sí.
Una cosa es una patata y otra cosa es un padre.
Claro.
Esos signos de puntuación serían lo que llamamos la epigenética.
Ahí está,
y nosotros
eso, sí,
podemos,
sí,
cambiar la expresión de los genes. Esto quiere decir, muy a lo burro y para que los oyentes nos entiendan, de que tú puedes tener, por ejemplo, me lo invento, el gen del cáncer, pero si ese gen no se expresa, no tienes cáncer.
Ojo, pero es que claro, los genes, como estás diciendo, esa epigenética, ¿no? Dependen exclusivamente de la situación que estemos viviendo, qué sé yo.
No.
Que te despidan, mira, ahora con lo del coronavirus, o que tengas una enfermedad o un divorcio, como decís, sino más bien de cómo yo vivo esa situación. Ojo, que yo no sé hacerlo, me estarán escuchando algunos oyentes y dirán, claro, mira, qué fácil, ¿no? No es nada fácil, pero lo cierto es que estamos en una distorsión cognitiva. El razonamiento emocional, me siento mal, por tanto, todo está mal.
Sí, vivimos constantemente, Elia, entre sesgos cognitivos, y por eso es tan importante la invitación que hacemos continuamente en el libro de aprender cómo funcionamos y cómo somos. La mayoría de personas vivimos la vida sin saber cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos hacerlo lo mejor posible con los conocimientos que tenemos. Este libro es un poco una invitación a irnos más allá de lo que creemos saber, realmente a descubrirnos y, lo más importante, a empezar a comportarnos de una manera coherente con nuestra forma de funcionar, con la forma de funcionar de nuestros genes, con la forma de funcionar de nuestro cerebro y con la forma de funcionar, ¿por qué no?, de la vida y del universo.
Claro.
Esta es la propuesta.
Es que fíjate, el 98%, esta es la cifra que dais del tiempo, la biología de la supervivencia se activa por la indisposición, de alguna manera, a las situaciones ambientales. Véase la enfermedad de un ser querido, un cambio de horario, una responsabilidad que tenemos que asumir, una cena de Navidad, David.
Esa es la clave, Elia, esa es la clave. Todo el tiempo, mira, muchas personas creen, y esto es algo que está un poco en la cultura popular, de que, por ejemplo, las emociones nos enferman. Yo siento rabia y eso, por ejemplo, puede aumentar la probabilidad de enfermar. No es tanto la emoción en sí, es decir, que esa emoción sea negativa o positiva, lo que me enferma, sino lo que me enferma es mi indisposición a sentirla. Aquí ocurre lo mismo. Cuando yo estoy indispuesto a vivir lo que estoy viviendo, mi cuerpo entiende eso como una amenaza y activa toda una biología de la supervivencia. Dicho de otro modo, y a modo de tweet, para poder resumirlo, ¿sí?, en una misma situación de vida se nos ofrecen dos experiencias biológicas completamente distintas en función de cómo yo decida vivirla. Si yo le doy la bienvenida y alineo nuevamente mi comportamiento con la forma de funcionar de mi mente y mi organismo, se pondría en marcha lo que llamamos la biología del presente. En cambio, si yo decido rechazar esa situación porque para mí supone una amenaza, estaríamos viviéndola desde la biología de la supervivencia, desde la biología del estrés. Y esas son dos opciones biológicas que el organismo de todas las personas que nos estén oyendo tienen a su disposición.
Pero fíjate, David, qué importante otra palabra, la honestidad para con nosotros mismos de asumir lo que estamos sintiendo. Ojo, no es fácil, ¿no? Porque también en eso hablábamos de la memoria, también en eso a veces nos engañamos. ¿Cómo replicamos al miedo? ¿Cómo convertimos el miedo en confianza?
Mira, a través de la honestidad es una muy buena forma de hacerlo, Elia. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver la honestidad de una manera distinta, valga la redundancia, de una manera honesta.
Sí, claro.
La mayoría de personas creemos que la honestidad está relacionado con decir la verdad a los demás. Sin embargo, cuando tú estudias esto desde mi punto de vista, desde un laboratorio, te das cuenta de que la honestidad no tiene nada que ver con los demás. Es un gesto de empatía con uno mismo. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando tú observas cómo funciona el cerebro de alguien mientras está siendo deshonesto, te das cuenta de que no hace falta que le comunique esa mentira a otra persona para que su organismo, concretamente un punto que llamamos corteza cingulada anterior, entre otros, empiece a activar ese estado de alerta, ese estado de amenaza en el organismo, empiece a darle cuerda, a darle comba a la biología de la supervivencia. No hace falta que se comunique a otro, simplemente con el hecho de usar tú, para ti mismo, un pensamiento deshonesto, tu cuerpo lo entiende como una amenaza. Claro. Y esta forma de ver la honestidad que nos ofrecen los laboratorios tiene el potencial de cambiar completamente cómo percibimos nuestro día a día, porque la honestidad se convierte en un acto de empatía con uno mismo. Y eso no estaba en el guión.
Es verdad. Claro, ser honesto es que es complicado, ¿no? Porque podemos llegar a esa otra fase que es proyectar sobre los demás, algo muy, muy, muy peligroso y muy dañino, no solo para uno, sino para el que tienes enfrente.
Totalmente, pero fíjate, Elia, como de nuevo volvemos a lo básico, ¿no? A la esencia. ¿Cuál es la esencia? Conocer cómo funcionamos, pero no quedarnos solo con el conocimiento, sino aplicarlo en el día a día. Cuando yo empiezo realmente a aprender cómo funciona mi mente y mi organismo, y aunque no lo sepamos, esta entrevista es una prueba, es un experimento que pone de manifiesto esto que te estoy contando, sí, empecemos a ver que la vida no es como creemos que es. Vamos al ejemplo. Todos los oyentes que estén escuchando esa entrevista, a cada uno de ellos le generará una emoción completamente distinta. A uno les encantará, ostras, qué visión más interesante. Otros dirán, pero ¿qué está diciendo este tío? Otros dirán, ostras, pues esto. Y en cada uno de ellos, las mismas palabras, las mismas ondas acústicas que están llegando a sus oídos, generarán emociones distintas. ¿Qué significa eso en este experimento improvisado que estamos haciendo, Elia? Que aquello que los oyentes sienten no proviene de estas ondas acústicas de esta entrevista. ¿Por qué? Porque si no, todos deberían sentir lo mismo.
Claro.
Y no es así.
Claro.
Entonces, ¿de dónde procede? De cada uno. Y desde ahí es de donde yo comienzo mis investigaciones.
Claro, y desde nuestro bagaje, no dejamos de ser un producto de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que hemos percibido, de esas emociones que hemos sentido a lo largo de nuestra vida. Y a veces anticipamos la experiencia, ojo, ahí entramos, David, en el campo del prejuicio, también muy peligroso.
Totalmente.
Normalmente decimos, esto no me gusta. Estamos anticipando la experiencia antes de vivirla, ¿no?
Es completamente natural. Cuando aprendes cómo funcionamos y cómo somos, te das cuenta de que no está ocurriendo nada mal. Simplemente es un organismo que está siendo, que está viviendo y que se está expresando. Aquí llegan las preguntas. Bueno, ¿y cómo se forma esa emoción? ¿Y de dónde vienen aquí las cosas que pensamos? Y este es el punto donde yo me encuentro día a día, ¿no? Mi campo de investigación es justamente ese. ¿Cómo nacen los pensamientos? ¿Qué relación tienen con las emociones? Y sobre todo, ¿cómo nos relacionamos nosotros con esos pensamientos y con esas emociones? Lo que acabamos de descubrir aquí, te lo voy a resumir en un titular, es la regla del plaque. Y lo dejo para reflexionar. La regla del plaque dice que una persona, un lugar, un animal o una cosa, y tampoco una entrevista, puede hacerme sentir, sino solo la idea que mi cerebro ha asociado a esa persona, a ese lugar, a ese animal o a esa entrevista. Entonces, empieza a mirar qué piensa tu cerebro cuando escuchas esa entrevista y verás que lo que sientes está completamente alineado con lo que piensas. El 85% de las veces, Elia, sentimos lo que pensamos.
Qué interesante.
No tenemos la capacidad de sentir situaciones y entrevistas. Aplicar esto a tu día a día tiene la capacidad de revolucionar el mundo que percibes.
Bueno, y para esto también hay que entrenar, ¿no? Pero mira, me viene bien eso de entrenar, porque muchas veces va relacionado lo del entrenarse o ser disciplinado con el esfuerzo. También dices que todavía creemos, ¿verdad?, que todo lo que nos ha pasado en la vida ha sido a base de esfuerzo y de tesón. Que sí, puede ser, pero ojo, el proceso creativo, hay un capítulo interesantísimo, es necesario, aparte de amor y creatividad van de la mano, pero divertirse, fluir,
totalmente,
divagar, ese derecho a la holgazanería. Yo no me canso de decir lo que decía Virginia Woolf, y hablas del gran Arquímedes, ¿no? Y cómo también llegó a ese proceso creativo con una preparación, una resolución espontánea.
Totalmente. El aprendizaje es totalmente necesario. Y hay una idea muy bonita que son las ventanas de oportunidad. ¿Qué son las ventanas de oportunidad? Son periodos donde el cerebro está muy receptivo a aprender ciertas cosas. En el mundo de la bata blanca conocemos a estas ventanas de oportunidad como periodos críticos. ¿Y eso qué significa? Si el cerebro de un niño, a pesar de estar sano, no recibe, por ejemplo, estímulos visuales hasta los 2 años de vida, tendrá muchas probabilidades de padecer ceguera. Es decir, existen periodos sensibles para el aprendizaje, periodos donde podemos ser muchísimo más creativos. Por ejemplo, los movimientos. Tenemos una ventana de oportunidad entre los 0 y los 8 años. Para el control emocional, los niños de 0 a 2 años, en ese periodo de desarrollo, tenemos una ventana de oportunidad donde aprendemos más rápido. Eso no significa que no podamos aprender movimientos después de los 8 años o que no podamos aprender a manejar nuestras emociones o relacionarnos con ellas después de los 2, no. Significa que en este periodo crítico es donde tenemos más facilidad de aprendizaje. Y para mí una idea muy bonita, y es una de las cosas que comparto con Sergio en este libro, es que los adultos tenemos nuestra propia ventana de oportunidad que permanece abierta hasta el final de nuestra vida, Elia, y es la ventana del autoconocimiento.
Claro.
Existen diferentes caminos que nos llevan al autoconocimiento. Por ejemplo, Sergio en el libro nos habla de la espiritualidad y la usa para abrirnos las puertas de la conciencia y la introspección. Yo utilizo la neurociencia cognitiva para invitar al lector a esto que hemos visto, ¿no? Alinear nuestro comportamiento con la forma de funcionar de la mente y el organismo.
Es un maridaje perfecto, ¿no? Espiritualidad y y neurociencia van de la mano, sí.
Llegan a Roma, Elia.
Eso es. Fíjate que hablas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que a excepción de los accidentes de tráfico, de... Y es que a mí hay una cosa que me da bastante rabia, aquí hemos hecho mucho hincapié en esto, el tema de la depresión, la ansiedad. Uh-huh. Es una enfermedad terrible y que uh-huh. todavía el tema de los trastornos mentales parece que nos cuesta, ¿no? Yo siempre digo que en el lenguaje está todo y cuando alguien dice, bueno, es que este es bipolar, ¿no? O es que este otro es ciclotímico, es que este otro es, yo qué sé, borderline, ¿no? Uh-huh. Y a nadie se le va diciendo por ahí sidoso, diabético, canceroso, ¿no? O sea, quiero decir que de ahí ya partimos de una falta de respeto importante. Y claro, no se trata el tema como debería de tratarse cuando una de las primeras causas de muerte ya no es que sea el estrés crónico, sino que estamos hablando de cosas, de cuadros importantes que llegan incluso al suicidio. Aquí hay un problema de base importantísimo que, oye, la espiritualidad y la neurociencia tienen que atajar también.
Totalmente. De hecho, una de las cosas que estamos descubriendo es que son totalmente complementarias.
Claro.
Yo me dedico al mundo de la ciencia y he compartido estas conversaciones en las que me lo he pasado pipa con Cedi Torres. ¿Sabes lo que he descubierto? Que la ciencia no sirve, Elia, para tener razón. Sirve para ver una situación de vida desde una perspectiva diferente. Y la espiritualidad te ofrece el mismo gesto. Te hace mirar al mismo lugar desde un ángulo distinto. Cuando tú sumas todos los ángulos, tienes integridad. Y desde esa integridad, desde esa mucha más información, más abanico, se puede abordar la vida de otra manera. Fíjate que es una mirada totalmente inclusiva, que no rechaza una enfermedad mental, no rechaza absolutamente nada, porque la tendencia siempre es a integrar, a incluir y sobre todo a mirar, Elia, porque solo el que no sabe mira. Y es esa mirada, cuando tú crees que lo sabes todo, no vuelves a mirar, te encierras en ti mismo, te encierras en tu sesgo y empiezas simplemente a acercarte a la gente que tiene argumentos que son parecidos a ti y te alejas de los que opinan distinto.
Sí, sí, sí,
es
sí.
al revés, es al revés.
Sí,
si queremos
revés.
Avanzar, tenemos que abrazar. Y mucho más en estos momentos. Abracemos mentalmente si no lo podemos hacer físicamente.
Pues mira, es una buena opción. Es una buena opción eso de abrazar mentalmente. Pero sobre todo, oye, partiendo de la base, hemos hablado del prejuicio. Somos un constructo social, no estoy descubriendo nada. Estas son las bases de la antropología, ¿verdad? Y desde nuestra manera de relacionarnos hasta la forma en la que enterramos a nuestros seres queridos o cómo nos acostamos con la persona que amamos, ¿no? Es un constructo social y efectivamente tener una amplitud de miras en esto pues es interesante, ¿no? Y no solo hablar con quien nos da la razón. O sea que...
Totalmente, Elia. Somos un cerebro que piensa y sabe que piensa. Y eso es increíble, porque somos un cerebro, un trocito de universo, tratando de conocerse a sí mismo. Y se producen muchas paradojas. Y también se producen muchos momentos bonitos, pero sobre todo es esa mirada de apertura a conocernos, a ir más allá de nuestras creencias, a estar abiertos a aprender cosas nuevas cada día. Lo hemos visto, esa ventana de oportunidad del autoconocimiento está abierta durante toda la edad adulta. Ahora, todas las personas que estén escuchando esto, es su momento, es el momento real en el que pueden abrir la puerta del autoconocimiento si no lo han hecho ya.
Totalmente.
Porque es nuestra oportunidad.
Y descubrir ese médico interno del que habláis, ¿verdad?
Sí.
Escucharnos.
Ese médico que es tan importante también en estos días. Nos estamos dando cuenta que comportarnos de una manera que no está alineada con nuestra forma de funcionar manda a nuestro médico interno a la cola del paro. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando nosotros empezamos a entrar en una situación de estrés recurrente, nuestro cuerpo empieza a activar la biología de la supervivencia y eso
Vaya.
Se traduce de
sí.
que un montón de procesos, sobre todo procesos a largo plazo, gracias a los glucocorticoides, empiezan a ponerse bajo mínimos. Entre ellos está la regeneración celular, está nuestro sistema inmunológico que tan fuerte, tan reforzado tenemos que tener en estos días. Está también, por ejemplo, la digestión. Todos los procesos que consumen mucha energía y que no son necesarios para un estado de emergencia, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Los pone bajo mínimos. Es una estrategia muy inteligente.
De alguna manera hiberna, ¿no?
Totalmente. Entonces, nuestro médico interno puede esperar. Primero vamos a quitarnos de enfrente la fiera, el peligro que estamos afrontando, que suele estar el 98-99% del tiempo en nuestra imaginación,
sí.
y después ya atenderemos el resto de cosas. Y no tiene sentido hacer esto ¿cómo podemos revertir esto? Vamos a ser prácticos, empezando a tomar conciencia de cómo funcionamos y cómo somos. Tú estás en una casa confinado, no tienes ningún león que te vaya a merendar, no tiene sentido empezar a activar este sistema de alerta, no tiene sentido mandar a la cola del paro a tu médico interno. Y aquí salta el intérprete que no hemos hablado, que es una zona de nuestro cerebro que se encarga de proponer pensamientos y dice, David, muy bonito, pero eso es muy difícil. Mira, Elia, cómo te hace sentir ese pensamiento. Esto es muy bonito, pero es muy difícil.
Sí.
¿Cómo te hace sentir? ¿Puedes compartirlo con los oyentes?
Bueno, me hace sentir identificada, inquieta con esto que estás diciendo, claro.
Totalmente. Esa inquietud te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Ya. Esa inquietud te está diciendo que para vivir tú este confinamiento, quizá el pensamiento, esto es muy difícil, no es útil. La invitación, para mí, firme, aquí y ahora, es deja de usar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque estás descubriendo que no es útil. Para eso sirven nuestras emociones. Nuestras emociones nos hablan todo el tiempo acerca de la utilidad de lo que pensamos.
Totalmente.
Que los oyentes empiecen a explorar esto. No te creas nada, yo soy científico y investigo. Sí, investiga hoy para ti, domingo, si esto que estamos hablando para ti tiene sentido. Investiga si realmente para ti lo que sientes y lo que piensas está conectado. Date cuenta de esa relación de utilidad. Mira cómo aquello que sientes te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Explórate, investigate. Tenemos tiempo.
Tenemos
ya no podemos
tiempo,
poner
sí.
de excusa, es que no puedo, no, es que los niños...
No, claro.
Utiliza tu vida para conocerte.
Pues qué maravilla, David. Vamos a tomar nota de ello y que sigamos alineados entre pensamiento y emoción. Y pasemos lo mejor que se pueda esta cuarentena. Enviamos muchos ánimos, ¿verdad? Esa gente que por estrés lo está viviendo. Yo alguna vez, ya te contaré, David, cómo lo estoy viviendo yo, pero no está siendo un mal momento.
Me encanta.
Porque estoy haciendo las tareas bastante, bastante bien. O sea que, bueno.
Pues muchísimas gracias, Elia, por abrir este pequeño espacio para compartir nuestras locuras, para aprender cómo funcionamos y cómo somos.
Claro que sí.
Y para mirar nuestra cotidianidad de una manera diferente.
Claro que sí. Dale recuerdos a Sergi.
De tu parte, Elia. Muchísimas
David
gracias.
David del Rosario, gracias. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, no es que fuera una película especialmente brillante, Full Monty. Ya, que me está diciendo que lo va, pues mola. Claro, que sí, mola, obviamente, es divertida. Era más el argumento que tenía, cómo le daban la vuelta a una situación que francamente era triste, ¿no? Era desesperada, estamos hablando del paro. Hacer la cola del paro y ellos dijeron, le vamos a dar la vuelta a esto, como hemos hablado ahora mismo con David del Rosario, vamos a tomar conciencia de lo que está pasando y a vivir ese presente. Bueno, Pilar Yácer es profesora de EAE Business School, me está escuchando ya. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Transmitir un mensaje de ánimo para todos.
Claro que sí. Oye, en esto del teletrabajo, vamos a hablar de empleo, coronavirus, teletrabajo. Yo decía al principio del programa que probablemente también esto... Mira, los militares lo hacen mucho después de unas maniobras, después de un lo que sea, hacen lo de lecciones aprendidas. Es fundamental para no volver a incurrir en esos errores. El teletrabajo, en este caso, nos va a enseñar muchas cosas, sobre todo ese tiempo físico que pasamos a lo mejor en muchos trabajos que no debería ser tal, incluso no hay un rendimiento por estar más horas. Esta podría ser una primera línea, ¿no?
Sí, el teletrabajo realmente, bueno, encauzado con la transformación digital, creo que ha pillado a muchas empresas y a muchos trabajadores de sorpresa. Y entonces esto es una oportunidad buenísima para poner en marcha un trabajo en remoto que, gracias a la tecnología, se puede desarrollar. Es importantísimo que esto, como has dicho de los militares, ellos hacen un tema maravilloso que se llama debriefing. Debriefing significa que después de una tormenta o después de una operación, no solamente nos tenemos que dedicar a volver al trabajo de la misma manera, sino a ver aquello en lo que hemos fallado para no volver a hacerlo y hacerlo mejor. Entonces, es una oportunidad maravillosa para empresas y trabajadores de poder afirmar y confirmar que el trabajo en remoto y el teletrabajo se puede llevar a cabo.
Claro. De todas maneras, es importante que desde las empresas, las direcciones de las empresas... Claro, la información es fundamental. Ya no tanto la información, sino la comunicación. Que exista un feedback. Yo te puedo informar de algo, pero no te doy la réplica. Ahí la tienes, ¿no? Pero si hay una comunicación fluida, muchas veces se nos ahorramos muchos problemas. De hecho, bueno, la rumorología, las incertidumbres, el miedo, ¿verdad? En esta situación yo creo que hay que personalizar bastante, ¿no?, con respecto al empleado. Siempre y cuando se pueda, Pilar, estamos hablando de una situación probablemente ideal, ¿no?, que exista esa comunicación. Sí. No en todos sitios podrá suceder, pero bueno.
Desde luego es el momento, y yo creo que todos los líderes, todos los jefes tienen que ser muy conscientes de que esa comunicación personalizada en tiempo real, una comunicación responsable, en estos momentos es fundamental. Estamos en un momento en el que no habíamos vivido antes, con lo cual hay muchísimos trabajadores que no saben si van a volver a su puesto de trabajo. Hay otros muchos trabajadores que el puesto de trabajo no sabemos si va a ser el mismo, si vamos a tener funciones nuevas. Y es importantísimo por parte de esos jefes, de esos líderes. Yo utilizo una metáfora que es, creo que cuando pase todo esto que va a pasar, muchos jefes se van a dedicar a achicar agua. Y lo que tenemos que pensar es dónde queremos llegar, cómo podemos mejorar como sociedad, y que habrá muchísimas personas que a lo mejor no tengan su trabajo o su trabajo haya cambiado. Entonces, por eso es importantísimo entrenarse desde hoy mismo, entrenar nuestra empleabilidad y nuestra propuesta de valor para un mundo que seguramente será muy diferente al que hayamos conocido.
Pues seguramente, claro que sí. Entonces, de todas maneras, en la escuela, me pregunta María, porque está al otro lado, dice, pregúntale, por favor, dice, ¿cómo afrontan desde la escuela la situación que estamos viviendo? ¿Cómo está influyendo en los cursos? Ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? Esos cursos online y cómo tenemos que empezar a, bueno, esa palabra que se suele decir, reciclarnos, ¿no?, con respecto a esto. Pero ¿cómo lo estáis viviendo, Pilar?
Pues nosotros realmente toda la operativa que teníamos de cursos presenciales se están llevando a cabo ya de manera online. Y eso en el sector de educación creo que hemos dado un ejemplo, se está dando un ejemplo desde colegios, desde muchas universidades e instituciones educativas en cómo se puede poner en marcha de forma muy rápida un sistema de formación online. Y esto creo que debería ser aplicable a todas las instituciones. Uh-huh. Hay también una responsabilidad muy grande por parte de los alumnos de estudiar, de sus rutinas, de llevar a cabo, y sobre todo nos están dando una gran lección todos los alumnos de no parar. Y no parar estudiando, no parar además siendo muy proactivos. Nosotros tenemos muchos alumnos en la escuela que además tenemos más de 27 nacionalidades. Muchos de ellos a veces están solos en Madrid o solos en Barcelona, y entonces hemos creado ese sentimiento de comunidad, de no dejarles nunca de atender. Para eso los profesores también tienen un reto estupendo, que es el reto de la transformación digital, el reto de atender fuera lo mejor de sus horas de trabajo, ¿no? Porque el alumno lo que quiere sentirse es acompañado en todo momento.
Uh-huh. Fíjate, ¿qué vamos a hacer con ese roto de, claro, el parón, no solamente en lo laboral, también en la formación de esas mentes? ¿Te acuerdas cuando con la crisis hablaba de la fuga de cerebros? Bueno, pues ahora se están fugando, pero de otra manera, no porque vayan afuera, porque aquí no haya posibilidades, sino porque todo ha parado. Pero estoy viendo, por ejemplo, en las noticias, cómo cantidad de universitarios, están... sobre todo se alistan como voluntarios para dar clases gratis, ¿verdad?, durante el confinamiento, todo este tipo de cosas, cómo algunos se van a formar contrarreloj para... Claro, ahí sale también a flote la solidaridad, ¿no?, del estudiante.
Efectivamente, la solidaridad, y creo que una palabra fantástica para este tiempo, que es la generosidad de muchas personas, insisto, que además ahora tenemos las redes sociales. O sea, las redes sociales se las ha criticado muchísimo por el simple postureo. Pues ahora están utilizando las redes sociales para mostrar a alumnos, para mostrar a gente que a lo mejor no tiene cosas que hacer más que ver series, pues tanto a nivel educativo compartiendo lo que saben, compartiendo aquello en lo que son buenos, en lo que saben, y hay gente, por ejemplo, que está utilizando las redes sociales, pues no lo sé, si teje o si hace un tipo de dibujo y lo comparte, en tiempo real.
Claro.
Con lo cual creo que es un aprendizaje maravilloso para reforzar lo que sabemos hacer, podemos mostrarlo al mundo a través de redes sociales. A nivel educativo no hay parón, y no debe haber parón. Por eso mucha responsabilidad por parte de los alumnos. Insisto, de verdad, un gran aplauso también a todos los profesores que están dando todo lo mejor de sí mismos para esa docencia online, que a veces es complicada, pero que lo están llevando a cabo de manera maravillosa.
Es verdad. Bueno, pues esa corriente de generosidad que siga así, porque es fundamental, y sobre todo lo que decíamos también, aprovechar este tiempo, mira, las redes sociales, darle un buen uso, que es que claro, si como herramienta está estupenda, Pilar, pero muchas veces nos hemos ido por otros derroteros, pues más sencillos, más fáciles, que son, otra vez lo digo, ¿no?, lo de la impostura, o determinadas actitudes que si no tuviéramos a alguien delante, o sea, que si tuviéramos a alguien delante no serían las mismas, probablemente, ¿no? Una mirada reprobatoria o una mirada como sea. Y bueno, pues ahí como que parece que nos sentimos libres cuando es todo lo contrario, nos estamos engañando. Rápidamente, esos cursos que nos recomendáis para que la gente pueda continuar esa formación y renovarse de cara a este futuro que ya llega.
Esa parte de formación online es imprescindible. Todos nuestros alumnos, por ejemplo, en la escuela o en todas las instituciones que lo están llevando a cabo de forma reglada, ya están todos los alumnos y llevándose a cabo de forma normal, con lo cual no hay un parón. Lo que va a haber parón, y me parece muy importante, es todas aquellas personas, todos aquellos desempleados, quizás, que ya sepan que van a ser afectados por un ERTE, y es importantísimo igualmente que empiecen con su entrenamiento de la empleabilidad. Y esto es un mensaje que para mí es muy positivo, que uno no tiene que caer en el desánimo, y que igual que va a hacer que nuestros alumnos y nuestros estudiantes están haciendo sus cursos para no parar, pues es el momento, por ejemplo, de reforzar nuestro inglés, de reforzar y mejorar nuestro currículum, que yo creo que entre serie y serie da tiempo para hacerlo.
Desde luego, claro que sí, pues vamos a aplicarnos en las cosas importantes, por supuesto lo lúdico también lo es,
efectivamente,
pero que no se nos pase el tiempo sin hacer cosas interesantes también. Oye, pues Pilar Yácer, muchísimas gracias, profesora de EAE Business School, y hablamos, continuamos hablando.
Un placer,
un fuerte abrazo.
Gracias.
Adiós,
ánimo.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes, y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa verso adentro, y yo sigo buscando sin encontrar mi centro, y pongo ladrillo sobre ladrillo, y sigo sin dar con el estribillo. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así tus miedos, tus...
Qué bonito, ¿no? Qué bonito tema de... Ay, bueno, de Jorge Drexler, efectivamente, y bueno, vamos a hablar de una enfermedad que puede ser importante, y es, claro, ser realista y pasarse ya, ¿no?, ver dónde no hay, la hipocondría. Bien, hay gente que padece esto, y cualquier síntoma se vuelve, bueno, pues una obsesión, situaciones de pánico, que pueden incluso, bueno, pues desplazar otros problemas importantes, ¿no?, proyectar al exterior nuestros miedos a través de esto, ¿no?, del miedo a enfermar o creerse enfermo. Está con nosotros María Victoria Sánchez, especialista en psicología clínica de Grupo Laberinto. María Victoria, buenos días.
Buenos días.
Bueno, este trastorno tiene una característica importante, y es, claro, la preocupación padecer una enfermedad o incluso la certeza de tener una enfermedad grave.
Eso es, sí, oscila entre estas dos posibilidades, ya sea el miedo intenso o directamente la certeza, sin ninguna duda, de tener una enfermedad grave a partir de la observación de algún síntoma o algún indicador que observo en mi propio cuerpo. Uh-huh. Eso es el núcleo principal de este trastorno.
Fíjate que muchas veces, lo hablábamos en la entrevista anterior, María Victoria, cómo con algunos trastornos mentales parece que tenemos poco respeto, ¿no? Incluso a la hora de hacer un comentario despectivo a alguien, pues los utilizamos, ¿no? Pues bueno, desde el estás loco, ¿no?, hasta bipolar o lo que sea. Y con la hipocondría pasa, ¿no? Es que este es un hipocondriaco, ¿no? Sin serlo, probablemente. Con esto hay que tener cuidado. La gente que lo sufre, verdaderamente ahora con lo del coronavirus, lo están pasando francamente mal.
Claro, sí, es un trastorno mental, ¿no? Entonces es verdad que hay a veces una banalización o uso del lenguaje de términos técnicos de psicopatología, ¿no? Estoy deprimido, ¿no?, cuando estoy un día así un poquito más flojo, ¿no? Entonces, bueno, que ser respetuoso con eso, pues que es verdad que para la gente que ya no se encontraba bien de antes, ya sea con algún trastorno hipocondriaco, depresión, de ansiedad, lo están pasando especialmente mal.
Claro, el miedo muchas veces, al igual que nos ayuda para sobrevivir, lo hemos hablado en el programa de hoy también, puede paralizarnos. Y claro, este miedo a la posibilidad de infectarnos, que hay que tener, bueno, hay que ser precavido en eso, esto está claro, pero nos puede impedir un miedo excesivo a tomar buenas decisiones también.
Eso es. Hay una parte del miedo, que en la situación que estamos, ¿no?, de alarma y de crisis sanitaria, que es funcional, ¿no?, que decimos, es decir, que es útil porque ayuda a tener conductas de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, seguir todas las recomendaciones para prevenir el contagio. Pero hay, digamos, una línea roja a partir de la cual el miedo ya es disfuncional, todo lo contrario. Entonces hace que nos cuidemos peor, que tomemos peores decisiones. Entonces, a partir de ahí ya no es útil ese miedo.
Claro. Oye, ¿cómo estáis haciendo con el seguimiento de pacientes? Lo pensaba yo el otro día. Digo, fíjate que gente, bueno, desde tratamientos que tengan de qué sé yo, de cualquier otra enfermedad hasta los trastornos psicológicos, gente que esté pasando una depresión o gente que tenga ya un cuadro importante, un cuadro clínico importante, ¿cómo lo estáis subsanando?
Pues mira, por suerte tenemos ya hace unos años, disponemos de plataformas online, sí. No es lo mismo que presencial, ¿no?, pero como plan B está bien. Entonces, por ejemplo, todas las personas que ya estaban en tratamiento antes por cualquier patología, lo que los terapeutas estamos haciendo es ofrecer hacer el seguimiento, ya sea por videosesión. Es verdad que algún perfil de pacientes, por ejemplo, personas de tercera edad o que no se manejan con tecnología,
claro,
lo que estamos haciendo es telefónico. Entonces, bueno, por lo menos ahí el poder acompañar en esta crisis, que además no sabemos exactamente cuánto va a durar, porque si dices, bueno, va a durar 3 semanas, pues posponemos y nos vemos entre
bueno,
semanas.
De momento tengo que decir, tienen toda la información puntual en Libertad Digital, pero que otros 15 días se va a prorrogar el estado de alarma, otros 15 días más, en este caso esa era la noticia. ¿Cómo puede afectar, María Victoria, a nuestra salud psicológica esto que estamos viviendo ahora mismo, que a algunos nos parece todavía inexplicable, increíble? Salimos a la calle y vemos imágenes propias de una película de ciencia ficción, además.
Claro, lo que está pasando al final es un estrés grande para todas las personas, ¿no?, que lo estamos viviendo. Pero una clave importante es el estado previo. Es decir, si yo antes tenía un buen estado de salud mental, tenía una buena red de apoyo social, pues un equilibrio mental, voy a tener herramientas para manejarlo dentro de que sea una situación de estrés. Si yo antes ya tenía dificultades, por ejemplo, en la regulación emocional o del estado de ánimo, me va a afectar mucho más. Y luego para algunas personas va a ser un disparador. Por ejemplo, si yo he tenido antes ingresos, hospitalizaciones o he vivido muertes en la familia muy traumática, es probable que se me reactive todo eso. Entonces me va a afectar mucho más a nivel psicológico.
Es que claro, fíjate, y tiene toda la lógica, incluso gente que pueda llegar a una tristeza. Claro, ya sabemos que la depresión surge cuando esa tristeza es persistente, pero si los nervios son abrumadores, oye, esto al final puede degenerar en esto, ¿no?
Eso es. Sí. Hay personas que de entrada, pues su estado previo va a ser un factor de riesgo, de protección, pero sí que es verdad que estamos en un momento en el que es probable que cuando esto pase, pues haya un repunte, ¿no?, de trastorno mental. Ahí lo que estamos haciendo los psicólogos es prevenir en la medida de lo posible. También es probable que haya mucho estrés postraumático entre claro. profesionales sanitarios.
Oye,
o familiares que...
¿Y los niños, sí. María Victoria? Porque es verdad que nos estamos olvidando, pero lo cierto es que, uno, tenerlos entretenidos es complicadísimo, ¿no? Y ya se los están ingeniando los padres, los tíos, los abuelos, quien sea, que estén al cargo de ellos para que estén entretenidos. Pero por otro lado, claro, ellos están viviendo una situación completamente ilógica, aunque ya sabemos que los niños son alucinantes, ¿no?, para darle la vuelta a todo e intentar ver ese otro lado bueno, pero para ellos puede tener esto también consecuencias, el haberlos arrancado de su rutina, que al fin y al cabo es lo que nos hace humanos también.
Claro, sí, ahí el cómo lo van a llevar los niños depende directamente de cómo lo llevan los adultos.
Claro.
Es decir, si los dentro de que también para ellos, porque al principio yo estaba muy contento de no tener que ir al cole, pero claro, ya se pierden bajada al parque y otra serie de cosas, ¿no? Ya genera cosas negativas. Entonces depende muchísimo. Si los adultos que yo tengo alrededor están en general tranquilos, lo de las rutinas es muy importante, ¿no? Que yo, aunque no estoy yendo al cole, tengo que estudiar, tengo que descansar, tengo que jugar, pero va a depender muchísimo del estado mental de los adultos. Si me transmite confianza y tranquilidad, pues los niños estarán tranquilos. Y si los adultos están muy desregulados, los niños también.
Claro. Oye, crear rutinas es muy importante. O sea, yo esta mañana me he levantado. Mira, María decía algo muy interesante. Mi compañera esta mañana dice, mira, yo cuando llegue la una del mediodía lo que voy a hacer es ducharme, arreglarme. Fíjate, no sé si voy a ningún lado, iba a estar en casa, pero me voy a arreglar y me voy a tomar una cerveza con mi marido, ¿no? Y voy a estar celebrando que estamos aquí, ¿no? Este nuevo día. Esto es importante también, ¿no? No dejarse, ¿no? Por el hecho de estar en casa, intentar, bueno, pues activarse, hacer esa clase de rutinas. Vaya, no estar todo el día en pijama, ¿no? Por así decirlo.
Eso es. Sí, el tener rutinas ya sea repartidas, ¿no? Algunas depende de la edad, ¿no? De estudiar o de trabajar y luego de ocio. Es importante o el tener unos horarios porque da una sensación de control, ¿no? De poder anticipar lo que va a pasar, de poder predecir. Y esto ordena, digamos que el orden desde fuera o la estructura me ordena también por dentro, ¿no? Dentro hay otras cosas que no puedo controlar ahora mismo, pero lo que yo hago sí que está en mi mano. Entonces esto sí que ayuda al equilibrio y al equilibrio mental.
Pues María Victoria Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, psicóloga clínica de Grupo Laberinto, y que salgamos efectivamente de este laberinto con el camino aprendido, que es importante, ¿no? Por si caemos otra vez, ya llegamos fácilmente a la salida.
Seguro que sacamos aprendizaje.
Claro que sí. María Victoria, un abrazo.
Nada, un abrazo para vosotros.
Adiós, adiós. ¿Qué necesitas?
Necesito seguidores.
¡Qué cosa tan narcisista!
Necesitamos seguidores. Mira, dicen que cuando repites mucho un mensaje, el oyente se queda con la marca.
Claro,
entonces vamos a usar la repetición.
Ah, claro, pues necesito seguidores.
No, 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 no.
Necesitamos seguidores. Necesitamos
no, 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 no. Arroba Findes Radio.
Arroba Findes Radio, arroba Findes Radio, arroba Findes Radio, arroba Findes Radio.
Que es un juego de palabras.
Findes Radio.
Efectivamente.
Pues no es fin de semana, no, Findes Radio. Findes Radio.
Findes Radio.
Findes Radio.
Findes Radio.
Findes Radio.
¿Te metes en el Twitter?
Seguidores.
Arroba Findes Radio.
Seguidores.
Tras, tras.
Tras, tras. Findes Radio.
Tras, tras. Las Findes Radio. La Rosalía.
Es la mañana de fin de semana.
Tras, tras.
Con Elia Rodríguez. Es Radio.
Quiero decir algo, es importante, y me lo está diciendo mi técnico, Kelu, y es que, claro, es importante que la dirección esté implicada con lo que pasa, la motivación a los empleados. Fíjense qué importante que te diga un trabajador. Yo es que recibo esos correos y me siento como, ¿cómo era, Kelu? Como William Wallace, claro que sí. Libertad, ¿no? Esto está, soy William Wallace, ¿no? Pues, desde la dirección nos están mandando aquí a los empleados unos correos francamente motivadores, ¿no? Aparte de saldremos de esto y más reforzados, es muy importante venir a trabajar y venir a trabajar con alegría, sintiéndose parte de esta casa, ¿no? El trabajo es lo que debe ser, ¿no? Parte de tu casa y estar a gusto. Bueno, lo que nos hace sentir a gusto es, por ejemplo, tener 2 horas libres y poder ir al teatro. En este caso no podemos, porque no podemos salir de casa, pero oye, el teatro, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Pues en este caso tenemos teatro, y el teatro que podemos verlo desde casa. Y me está escuchando ya Javier de Dios, director del Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música del INAEM. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente. Cuéntame qué es esto de la teatroteca, porque, bueno, mi compañera María andaba loca, ¿no?, con todas las obras que puede ver.
Sí, bueno, pues la teatroteca es una mediateca pública en la que, bueno, pues mediante un sencillo registro se pueden ver 1.600 obras de teatro. que corresponden a las obras grabadas por la Unidad de Audiovisuales del INAE, del Centro de Documentación, desde 1978 hasta la actualidad.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué obras podemos ver? ¿Cuáles son esos? Hay de todo, ¿no? ¿Clásicos, no clásicos?
De todo. Hay clásicos, contemporáneos, para la infancia, para la juventud, comedia, drama, musical, zarzuela, circo, danza. Tenemos todo tipo de géneros. Y bueno, pues se pueden ver desde obras de las últimas temporadas, como te decía, hasta bueno, pues montajes que han sido mucho más, que han sido señeros, digamos, en nuestra escena, que han sido referentes, ¿no?, para los creadores. Si se quiere, se puede hacer todo un recorrido por la vida teatral de este país en los últimos 40 años gracias a la Teatroteca o a través recorriendo la Teatroteca.
Oye, qué maravilla que el leitmotiv en este caso sea el teatro para conocer también nuestra historia. Es una buena manera de sumergirnos, ¿no?, en lo que somos y hemos sido, ¿verdad? Pues desde la Casa de Bernard Alba, supongo, ¿no?, La Vida es Sueño, Bodas de Sangre, Divinas Palabras, todas ellas. Y bueno, La Zarzuela también, que pinta un panorama importante de las costumbres, ¿no?, de todas nuestras regiones.
También, efectivamente, zarzuela, como te decía, hay circo, hay danza, bueno, pues montajes clásicos, montajes contemporáneos, por supuesto están los grandes referentes culturales, las obras que todos conocemos y de las que se han hecho muchos montajes a lo largo de la historia. De hecho, bueno, pues está prácticamente todo García Lorca, Valle Inclán, pero no solo, se pueden encontrar las obras más recientes y más exitosas, pues por ejemplo de Alfredo Sanzol o de dramaturgos de su generación, incluso de dramaturgos más jóvenes.
Qué bien. Oye, ¿cómo virtualmente cómo podemos hacer? A ver, explícanos de manera muy sencilla dónde tenemos que ir, a qué plataforma, qué dirección y cómo vamos a ver esas obras.
Sí, pues mira, basta con googlear Teatroteca, entonces aparecerá la dirección del catálogo. Una vez que entras en la Teatroteca, en el menú Mi cuenta, hay un enlace para registrarte. Te lleva un formulario, tú introduces los datos que se te piden, lo envías y automáticamente recibes tus claves. A partir de ese momento se puede empezar ya a ver teatro. Estamos ahora mismo estamos ampliando el número de ejemplares de las obras más demandadas, vamos a tener estrenos las próximas semanas, estamos trabajando para que este servicio no solo no decaiga, sino que se amplíe en estos momentos en que a todos nos viene muy bien poder ver teatro desde casa. Y bueno, pues también hay un sistema de reserva, que eso es interesante que lo sepan nuestros oyentes, porque si tú quieres ver, por ejemplo, pues no sé, La Respiración de Sanzol, o quieres ver La Casa de Bernarda Alba con Nuria Esper, o quieres ver Incendios, cualquier texto que esté ya prestado, pues funciona como una biblioteca. Lo reservas y recibirás, en el momento en que ese espectáculo se quede libre, un correo electrónico que te permitirá acceder a él y verlo.
¡Qué maravilla! Además que veo que hay cantidad de obras, desde comedia española, las más trágicas, teatro para los niños. Ojo, que los que nos estén escuchando, esto es una buena opción, porque hay de todo aquí.
Sí, de todo. La verdad es que nuestra intención es que la Teatroteca, que no recoge todo el archivo audiovisual del Centro de Documentación, ni mucho menos.
Hombre, sería inabarcable, seguramente.
Sería inabarcable. Tenemos como, bueno, unas más de 12.000 grabaciones audiovisuales y en la Teatroteca hay recogidas 1.600. Pero intentamos, como te decía antes, que sea un catálogo que esté al servicio, pues no solo de investigadores y de profesionales, que lo utilizan muchísimo y que nació precisamente para darle servicios a ellos, sino también de docentes de todas etapas educativas, de estudiantes y, por supuesto, pues del ciudadano aficionado al teatro, porque este patrimonio hay que recordar que
hombre,
es de todos.
Claro que sí, claro que sí, Javier. Y además ojalá que esto también nos valga para poder recuperar, que es verdad que las series, las películas están muy bien, pero oye, ese estudio uno, ¿verdad?, y cómo el teatro se emitía también por televisión, pues dedicar esos pequeños espacios también a esto.
Sí, yo creo que la representación es insustituible, esa experiencia de ir al teatro
está
es insustituible.
Claro, pero hay gente que no puede, pero, Javier, claro.
Exacto, pero en estos momentos y bueno, incluso también, mira, a nosotros nos llena de satisfacción porque nos hace ver que hacemos un trabajo útil y eso siempre es muy satisfactorio, recibir mensajes de gente que por una razón o por otra pues no puede ir al teatro. por circunstancias personales o porque vive en otros lugares y le resulta imposible acercarse a los teatros. Y bueno, pues es una manera de que la representación no muera cuando cae el telón, sino de que siga viva y se pueda ver.
Qué bien. Bueno, pues Javier de Dios, muchísimas gracias, enhorabuena a ese Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. ¿Se puede visitar esto cuando podamos movernos?
Por supuesto, os esperamos a todos cuando nos podamos mover. Estamos además en un sitio precioso, ¿sí?, al lado del Retiro, hombre, y allí os esperamos.
Qué bien. Pues Javier de Dios, Teatroteca, el teatro online, nada, googlean, como bien ha dicho, Teatroteca, y ahí lo van a encontrar.
Y además, quería decir que si los oyentes se animan, no solamente tenemos la Teatroteca, hay un montón de recursos digitales al servicio de todos, gratuitos, para seguir conectados a las artes escénicas y a la música durante estos días en nuestra página web, en la página del CDM.
Pues estupendo, el que se aburre es porque quiere, ¿eh, Javier?
Desde luego.
Un fuerte abrazo, gracias, buen día.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós. Bueno, nada, unos consejitos y enseguida estamos de vuelta, que hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Atención todos, yo creo que Lu, los podemos localizar, ¿no? A Dani Palacios y a Juanma González, si me están escuchando, por favor, chicos, con los teléfonos operativos, que nos tenéis que contar qué pelis, qué series o qué podemos ver en estos días de encierro. Venga, hasta ahora mismo.